Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Yeah.
Mire, para dar respuesta a esa pregunta, a mí hoy no me importa nada. De hecho, ni he visto las noticias. ¿De qué
Muy
quieres hablar, tardes. Eduardo? Hoy vamos a hablar de lo que quieras, porque hoy la neta ya me vale. Ya me hartaron. No quiero saber qué dijo la presidenta. No quiero saber quién se llevó a la cama a quién en la sección de espectáculos. No me importan ustedes.
Eso siempre es bonito.
Tampoco. No me importa nada. Ya.
Tenemos ahí algunos chismarajos para ustedes en el Círculo Rosa. Tenemos algunos chismarajos en la política, pero lo más relevante en este momento fue el 5-1 que le metió la selección mexicana al equipo de Serbia el día de ayer, allá en el estadio en Toluca.
Cinco goles a uno. Fíjate que por ahí vi un meme o un videíto.
Ya, de vamos a ser campeones del mundo. No hay más.
En donde lloraba una persona desconsolada porque yo también ya me ilusioné, güey. O sea, ya después de ayer ya estoy ilusionado. Estoy ilusionado, güey. O sea, realmente. Pero, a ver, Serbia habíamos dicho, ¿no? Que pues medio que valía gorro y además Serbia mandaron a su selección C.
No sé, güey, si mandaron a su selección C o a quiénes mandaron, pero no están ni calificados al Mundial.
Daba lo mismo, ¿no? Les daba igual a los serbios.
Los mandaron a pasear de turistas aquí a la Ciudad de México. Los llevaron a lo más bonito que tiene México, que es Toluca. Les dijeron,
es muy bonito. ¿Tierra choricera?
Sí, es muy bonito.
Saludos a Tierra Choricera. Toluca además es una la ciudad es bellísima, o sea, está París y Toluca, es realmente muy bonita.
Sí. Se va a enojar Martinoli, güey, no te puedes meter así con Toluca impunemente.
Chorizo power, Martinoli.
Tiene sus partes bonitas Toluca, les mandamos un saludo. Y qué bueno que hayan disfrutado los serbios el día de ayer.
¿Cuál es la parte de Toluca
ayer?
Que más te gusta? El chorizo.
Metepec.
¿No?
El chorizo de Metepec.
No se debe de decir chorizo y luego Metepec suena raro, güey, suena raro.
¿Qué
ahora,
tiene? Yo quiero decir chorizo de Metepec.
¿Son metepequeños?
Metepequeños.
O metepequenses.
Ah, lo correcto es metepequenses, pero suena mejor metepequeños. Bueno, o sea, como oaxaqueños, metepequeños.
Bueno, pero aquí el asunto es que estamos todos muy contentos porque sí, en efecto, en este primer paso, bueno, último partido de preparación antes del Mundial, la selección mexicana o sea, nos dio un marcador contundente, nos dio... Yo no vi completo el partido, la verdad, vi cachitos.
No viste nada, güey. Estabas conmigo ayer entrevistando a Chumel Torres al lado del partido. ¿Qué vas a haber visto?
Ahorita en la mañana vi unas repeticiones de los goles, güey. Estuvo bien, estuvo bueno. O sea,
por
no
cierto,
me acuerdo los
gracias.
De los jugadores.
Gracias a Chumi Bebé. Gracias a Chumi Bebé.
Muy bien, Chumi Bebé.
Chumel Torres, que nos hizo favor de aparecer en uno de los episodios de La Corneta Extendida, que podrán ver próximamente, que además
es un grande,
fue muy bonito.
Wey.
Es un grande, Chumel. Yo siempre
grande.
He sido fan. Y...
Sí.
Hicimos una corneta extendida muy bonita con cámaras y con público en vivo.
Así es.
En un bello escenario allá en la Colonia Juárez. Y
aquí tengo mis regalos, ¿eh?
Estuvo con nosotros.
Quiero agradecer
el gran Chumel Torres
a las personas que me dieron café, café de altura de Veracruz, de Teocelo, Veracruz. Me dieron un licor de mora que voy a estrenar este fin de semana con un cóctel. Hay que probarlo. No
el mío es de almendra.
¿Sabe el licor de mora? Este es de mora. Se ve bueno.
Muchas gracias a la gente que nos acompañó el día de ayer, que además nos trajeron regalos desde Querétaro, desde Yucatán.
Muñecos de
vudú. Y nada más nos hicieron muñecos de vudú y todo. Y nada más vinieron a México a eso, a la corneta extendida.
Ayer le estuve clavando una aguja en el culo y no sentí nada. O sea,
no
pasé
digas.
Toda la noche clavándole cosas en el...
Con la esperanza.
Nada. Mi propio muñeco de vudú.
A mí me regalaron un muñequito y me dice, mira, y si es igual a ti, lo voltea y tiene una calvita aquí atrás, color carne en la coronilla, sí, o sea que sí soy yo. Sí soy yo.
Fíjate esto, me regaló, no sé si abriste tu poema, pero a mí me regalaron el siguiente.
Y ¿también dice, te dieron un poema?
Música de poema. Dice, soy chaparro, soy artista, conductor de televisión, generoso y altruista, noble y de buen corazón. Soy ateo, soy panista, soy un viejito mamón. Borracho por convicción, galán en conquista, corro mi moto en la pista, de los rehabs fui bajista. Americanista de ocasión, si me ve por ahí no insista, desperdicie la ocasión, nunca intente saludarme, ya dejen de molestarme, soy un viejito mamón. Me encantó mi poema. Lo único que no me gusta es lo de panista, porque no soy panista. Todo lo demás, borracho, ateo, mamón.
¿Votaste,
sí,
la última elección votaste todo por el PAN? Y la anterior también. Y la anterior también.
Sí. Pero solamente fue un voto de oposición.
Tu postura de derecha. Panista. Tu postura de derecha es.
Es que no
concuerda con los principios del panismo.
Mi postura no es de derecha y lo
claro
sabes,
que es de derecha.
Lo dices por joder en algunas cosas, pero más bien yo diría que soy un centrista. Y es más
¿sabes qué eres?
Un poquito a lo libertario.
No eres nada. Mamón. Lo único que sí eres es un viejito mamón.
Pues es que sí, güey. Lo he dicho.
Viejito mamón.
Lo he dicho. De hecho, ahora que fui al curso de motocicletas de carreras, adentro de mi casco se oía, soy un viejito mamón. Y viendo la curva venir a 130 millas por hora.
Soy un viejito mamón.
Eso se oía dentro de mi casco. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo, güey?
No, pues muchas gracias a toda la gente que fue el día de ayer a la corneta extendida. Estuvo divertidísimo.
Nos dieron
reímos como locos, no paramos de reír con Chumel Torres, no se lo pueden perder. Buenísimo. Ya les vamos a decir cuando se estrene el episodio.
Hay que echarle la culpa a Chumel Torres porque él empezó con el desorden, que si tenían un whiskito y una cervecita. Y yo ayer trabajando, eso me encanta de mi trabajo, ayer me bebí 3 cervezas trabajando y el nuevo, ahorita vas a salir nuevo, al final digo, nah, pues ya un whiskito, ¿no? Me dice, no, ya, ¿se va a servir otra, señor? ¿Verdad, mamá?
Muy bien, nuevo. Muy bien.
¿Otro whisky, señor?
Otro whisky, ¿de veras?
¿Estás seguro? Pero así como.
Era como una versión horrible de mi esposa, realmente espantosa el nuevo. ¿Te vas a servir otra, José Ramón?
¿De verdad otro whisky, señor?
¿De verdad? Pero tenías razón porque teníamos que manejar, Eduardo y yo, y pues no quería yo que me agarrara el alcoholímetro. Me tomé 3 cervezas, pero a lo largo como de 4 horas que estuvimos ahí, o 3 horas.
Sí, no, estuvo grave.
No había
problema.
¿Pero
qué estás crudo?
Qué bueno, o sea, que
¿le seguiste ya en tu casa?
No, pasé por unos tacos de lengua ahí, te fui a dejar a tu casa y hay unos taquitos ahí junto de lengua y dije, no, pues presta. Y además, quiero decirles que Eduardo Videgaray ayer casi nos mata a los dos. Ayer casi termina con el programa.
Casi acabo con todo.
O sea, voy manejando.
Iba yo de copiloto, ¿no? Aquí a la derecha. No en la primera, en la segunda. Ok.
La
segunda era una avenida de 3 carriles en sentido contrario.
En sentido contrario, güey. Yo nada más veo cómo me levantan las luces 3 coches así de, ¡güey, no! Casi acabas con todo, güey.
Casi
matas todo el esfuerzo que hemos hecho para tener estos programas, los favores sexuales que hemos tenido que hacerle a jefes varios en
subir el Everest prácticamente.
Para que nos tengan aquí esos gatos radiofónicos y que ayer casi acabas con el cuadro, güey.
Oigan, el top 10 del día de hoy está sensacional. Ya no me aguanto las garras, se los quiero comentar de una vez. Se va a llamar Frases de AMLO que puedes usar en el sexo.
Frases de AMLO que puedes usar en el sexo. ¡Wow! ¡Wow! Lo peor de todo es que no dudo que lo vayas a hacer, güey.
Fue Calderón.
No dudo que lo vayas a hacer.
¡Puchicaca!
¡No!
Frases de AMLO que puedes usar en el sexo anal.
¡Puchicaca!
No. Lo que diga mi dedito.
¡Guácala!
Tenemos muchas.
¿Qué dijo, presidente?
¿Perdón, qué?
¡Guácala!
¿Quieres sexo, presidente?
¡Guácala!
Pues pronto lo va a tener, se me hace que próximamente lo va a tener, che, dijo pedorro.
Va a estar glorioso este top 10 frases de AMLO que puedes usar en el sexo. Si quieren participar, mándenos sus sugerencias o sus propuestas a través de @lacornetafmx.
Oye,
antes
¿cómo
Twitter?
Vamos con las reacciones a la misiva de ayer del presidente, que bueno, pues habló directamente al gobierno estadounidense, les dijo que bueno,
no le está hablando al gobierno gringo. El gobierno gringo ni va a pelar la carta. O sea, Donald Trump ni la ha leído, pues no. Ya ni es presidente, le da igual.
¿Tú crees que no la haya
esa
leído?
Esa carta está dirigida a los mexicanos y al gobierno.
¿Pero tú crees que no la haya leído?
De Claudia Sheinbaum.
Yo creo que sí. Y la leyó
Marco
Rubio.
Alguien le hizo un resumen. Marco Rubio quizás sí la leyó.
Y la leyó Marco Rubio, seguro.
Güey. Secretario de Estado.
Este güey lo tenemos, pero atoradísimo. Los trae en la garganta, cabrón.
Esa fue la impresión que me dio a mí, que se siente un poquito...
preocupado.
Un poquito nervioso, ¿no? Porque le habla con gran cariño y suavidad a Donald Trump. Y extraño al Trump que me tocó en mi periodo.
No solo con cariño. Yo digo que es incluso servil, ¿no? Quiero al Trump de antes, que me trate como antes, que me dé lo que tanto extraño. Sí. Me pareció servil, agachón. Y siento que está preocupado y creo que tiene buena razón para estarlo, ¿eh?
No, yo te aseguro que no le va a pasar nada al Obrador. Te lo apuesto.
Pero, no, espérame.
Otra cena,
que no le pase nada a él directamente. Que no le pase nada a él directamente puede ser. Es muy probable porque ese pacto... De los,
que sigan cayendo acusaciones en contra de políticos mexicanos. Sí.
Eso sí.
Y serán además de todos los partidos.
Además de todo... Sí, claro. Y políticos... Bueno, es que en todos los partidos, ay, no nos hagamos güeyes. O sea, ahora resulta que nomás están en un partido los ojetes. No, están en todos. Lo que pasa es que muchos en Morena pues están inmiscuidos en cosas raras y personajes relevantes. Además, entonces creo yo que ahí sí hay presión fuerte por parte del gobierno. Pero bueno, tendremos frases en el sexo de López Obrador.
Vi un poco de nado sincronizado, como le gusta decir a la presidenta, en las opiniones de los periódicos de derecha y los editorialistas, los columnistas de derecha. Ahí sí vi todo.
¿Pero
el mundo
tú crees que sea nado sincronizado
mismo,
o que es bastante, digamos, claro lo que está pasando? Que les está llegando el agua al cuello porque sí pues tienen mucha cola que les pisen. O sea, en resumen, yo eso es lo que veo, ¿no?
No lo sé, pero ¿no? Al mismo tiempo, la presidenta de México...
Pero no es nado sincronizado, no es como si les tira en línea, güey. ¿Tú crees? ¿Y quién les tira la línea? ¿Pero quién les tira línea? A ver, ¿quién les da línea a todos los periodistas de derecha? ¿Quién? Hay un maquiavélico, Alito Moreno, a lo mejor...
Un Illuminati de por ahí.
Es que esa es la cosa. ¿Quién? O sea, cuando hablan de ese nado sincronizado, me parece muy fantasmagórico porque ¿quién es? O sea, es Salinas.
Claudio X. González.
Claudio, me acuerdo que es la manga del muerto, era Claudio X. González.
Ahora ya no se le menciona
ese
mucho.
Ese organiza todo.
Hoy en día el pararrayos de la oposición es Ricardo Salinas Pliego, ¿no?
Pero te digo, esos dichos de los nados sincronizados no tienen mucho sentido porque ¿quién es? ¿Quién organiza o qué pedo? O sea, ¿quién es el que dice, ay, va la línea de hoy? Ahí le va a toda
los opositores, los opositores del gobierno actual, de la 4T, están muy enchilados y están haciendo grandes madre, y sí, y narcogobierno, y nacogobierno, y todo lo que ustedes quieran. Pero Claudia Sheinbaum les tiene un mensaje, y creo que es un muy buen mensaje. Adelante, presidenta.
A ver, presidenta, venga.
La ofensiva que estamos viviendo ahora, no pueden entender... Que con toda la ofensiva que han lanzado, de todas maneras hay apoyo popular al gobierno que representamos. No pueden entenderlo y además les da enojo, les da coraje. Entonces empiezan a enojarse muchísimo, muchísimo, muchísimo.
¿Cómo les taca?
Amor y paz.
Por último.
Yoga, que hagan yoga. A un paz mundial.
Por último, presidente, nada más quiero...
De repente, ¿por qué me pintas dedo, güey? ¿No? ¿Por qué me pintas dedo? Tú estás muy enojado con la 4T.
No,
y muy frustrado,
mira,
porque no baja la popularidad. O sea, no,
mira, espérate.
Paz mundial.
Mira, nada más una cosa que creo que es importante. Yo creo que muchas personas están diciendo, vaya, a lo mejor con una presión externa y lo que tú quieras, pero al fin estamos viendo a todas estas personas que todos o muchos sospechamos que están metidos en muchas cosas muy turbias, se les está señalando y se les está, digamos, desactivando de alguna manera. O sea, y eso creo que es importante y creo que es bueno. La popularidad no va a bajar de Morena. La gente se casó con una ideología y creo que además de todo les dio esperanza. A muchos sí los ayudó a salir de la pobreza. O sea, hay cosas positivas de la 4T que funcionaron.
¡Wow!
Y la gente se va a tardar un buen rato.
Que estoy escuchando.
No.
¿Quién es este señor?
Un buen rato.
Regrésenme a mi viejito mamón.
Se va a tardar un rato en aceptar, porque es difícil, porque ya se los he dicho muchas veces, uno no quiere sentirse pendejo, nada molesta más que sentirte tonto, puta, la cagué, o sea, la regué, tomé una mala decisión. Y a muchos les va a tomar mucho tiempo el decir, pues sí, la verdad es que no me entregaron lo que me prometieron y yo les di todo mi apoyo. O sea, así funciona la política.
Pero sí entregaron lo que prometieron en algunos rubros. O sea, sí se entregó en algunos rubros. Y en un rubro fundamental, que es la supervivencia de las familias más pobres de México.
Sin duda.
¿Sabes cuándo van a dejar de votar por Morena esas familias?
Correcto, las familias a las cuales sí les es significativa una lana. Ayer, es más, no se pierdan cuando salga el episodio de Chumel, porque abordamos este tema y Chumel nos dio unas perspectivas muy, muy interesantes.
Ese güey que sabe.
Pues es que, güey, ayer, no se pierdan de verdad al pobre Eduardo tratando de echarle porras al expresidente pedorro y a la 4T y la te llevaste.
No, yo no le eché porras a nadie, yo solamente estoy reconociendo lo que es real, objetivamente.
Bueno, cuando dijiste, sin tener apoya a la 4T?
Nadie, güey,
no,
del público.
Uno, güey,
público fifí que tenemos. Digo, qué desilusión.
Era un público chiquito. ¿Qué había ayer, como 100 personas?
Sí, más o menos.
Más o menos. Era un lugar, un recinto pequeñito. Por cierto, gracias al club de jazz que nos recibió. Creo que además tocan bandas buenísimas, quiero ir. Pero pues, sí, ayer de plano, pues te oí trompetillas, güey.
Me dejaron solo.
¡Que viva!
Solo.
O sea, porque echaste relajo, ni a ver, viva López Obrador. Y así, ¿no? O sea, se llevó incluso unas mentadas, güey.
No, yo no, lo tampoco. La gente fue muy respetuosa. No hubo mentadas.
Bueno, la única mentada que se llevó fue mía y hubo aplausos.
Eso es muy diferente. Bueno, continuando con este tema, después de la carta del presidente el día de ayer, en la cual le habla muy bonito a Donald Trump y dice que no es culpa de Trump, que es culpa de sus achichincles, le tira ahí como que un rayón que parece ir directo a Marco Rubio.
¿De sus achichincles?
No creo que se conozcan tan bien López Obrador y Trump, la verdad, como para hablar con esa confianza.
Yo creo que el salchichín de Donald Trump sí lo conoce López Obrador porque lo sintió amenazándole varias veces. Y el
lo ve sobrevolando la chingada.
De los Estados Unidos.
Ahí está la voladora, si no me cabe.
La estoy viendo, me está haciendo sombra.
No, eso nunca va a pasar. Él está ahí.
No sé, güey.
A la sombra de una huehuete, en su hamaca, en chanclas, con su caguama, en camiseta.
A mí sí
la misma
me
que trae el antier.
Y no hablo nada más de López Obrador, que nuestros expresidentes de alguna manera sí tuvieran que responder, porque la impunidad esta absoluta de la que gozó
es
cada
la impunidad.
Uno de nuestros expresidentes, impunidad, pues, impunidad. De todos, ¿eh? O sea, Salinas, Fox, Calderón, todos, Peña Nieto mismo, Peña Baby también tendría, pues, hay varias cuestiones que quedaron ahí sin resolverse. Oye, y a mí sí me gustaría.
Bueno, Sí, ya sabemos que tú los quieres ver a todos ardiendo en el bote. Todos son una bola de narcos, narcogobierno, de corruptos.
En el bote, en realidad, solamente a López Obrador.
No, yo quiero ver en el bote a quien sea culpable.
Por eso,
solamente.
Yo sí creo que es culpable.
No tienes ninguna evidencia de que sea culpable López Obrador, una sola.
Las visitas a Badiraguato, la actitud, abrazos no balazos.
Esas no son evidencias.
El dinero sucio en campañas, la incidencia del narco en un montón de cuestiones. Entonces, me gustaría que lo investigaran. Me gustaría que lo investigaran, la verdad.
Pues
bien investigadito,
tú.
Además. Yo no soy autoridad, yo soy un payaso de la radio.
La fiscalía actual va a investigar a López Obrador. ¿Con base en qué?
Oye, la fiscalía... A ver, pero la fiscalía actual, además de todo, pues, ¿cómo se llama esta señora que la encabeza?
Ernestina Godoy.
Ernestina Godoy, güey. Busquen a Ernestina Godoy, vean de dónde
salió y cómo llegó ahí. Hizo un gran papel aquí
al frente. No va a investigar a nadie. A nadie de la 4T. Nunca jamás va a investigar a nadie de la 4T.
No, creo. En eso estoy de acuerdo contigo.
Pues, no, o sea, entonces tenemos una fiscalía a modo.
Ya, cállate,
cabrón. A ver, perdón que use la palabra otra vez, pero no nos hagamos pendejos, por favor, ya.
Bueno, la oposición está, pues, como siempre, tratando de aprovechar cualquier cosita para echarle tierra al gobierno de la 4T.
Este espantajo.
Pues sí, son la oposición.
Pues,
no,
sí,
no son espantajos.
Es la oposición.
Son ternuritas, güey. No espantan a nadie.
No, pero es el espantajo que sacan nuestros presidentes populistas, como lo fue López Obrador y como ahora resulta también ser Claudia Sheinbaum, muy populista.
Escucha a tu ídolo Rubén Moreira, el priista, tú que eres prianista de corazón.
Qué jodidos están mis ídolos, Rubén Moreira, güey. O sea, qué jodidos están mis ídolos, güey.
Que le dirige estas palabras al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Moreira.
A ver.
En términos muy claros, digamos que tenemos un expresidente muy metiche y que en otros momentos de la historia estas tensiones entre un exgobernante y un gobernante no han sido buenas para México. Recordemos el Maximato, recordemos las intromisiones del presidente Cárdenas en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, recordemos las intromisiones de Echeverría en el gobierno de López Portillo, y ahora lo que estamos viendo pues son las intromisiones de un expresidente en un nuevo gobierno, ¿no?
¿Qué pasa con el organillo ese?
No sé, y aquí ya se oye...
Bueno, tienes razón.
El Maximato, por ejemplo.
El Maximato, que fue posterior al gobierno de Plutarco Elías Calles, hubo tres presidentes que fueron titereteados por Plutarco. Hasta que, bueno, el tercero fue Lázaro Cárdenas, que se le volteó y mocos, y adiós, se acabó el Maximato. Pero bueno, ahorita vimos una especie de
amloato. Él decía llamar Calles el jefe máximo de la revolución, ¿no? Y siguió su poder a través de otros presidentes, entonces eran... títeres. Y ahora, cuando se refiere este señor al Maximato, en el caso de López Obrador y Claudia, pues está una vez más perpetuando esta noción de que Claudia Sheinbaum es solamente una lugarteniente y no una presidente. Presidenta con A.
Presidenta con A. Y qué curioso, porque hoy escuché una frase de Vicente Fox. No soporta a Calderón, güey. Le tira una tierra a Vicente Fox, o sea, casi se guacarea en él con sus palabras.
Oído. ¡Qué imagen! Imagínate, porque además Calderón es chaparrito y Fox es altote. Imagínate después de haber escuchado, no sé, un litro de Coca-Cola y así como diría...
Pues ahí tienes, Felipe. Bueno, les voy a explicar un punto. O recordarles un punto. Cuando Fox era presidente, él tenía muy claro quién quería que fuera su sucesor. Santiago Creel. Uh-huh. Este connotado panista.
Uh-huh, sí.
Y de pronto, en un madruguete, el gobernador entonces de Jalisco destapa a Felipe Calderón como candidato a la presidencia y empieza a sumar fuerza y votos y se chinga a Creel. Entonces, desde entonces, existe esta mala relación.
Sencilla. Esta mala
Fox,
leche.
Gracias por sacarme del aprieto. Había estas diferencias, wey, entre Fox.
Desde ayer está así este güey. O sea, estábamos haciendo una entrevista ayer para TV Notas, creo. Sí, y nada más estaba oyéndome hablar, buscando cualquier cosa para dejarme zorrajarme sus majaderías, güey. Qué tipo, güey. Pero bueno,
me eché el chorizo de Metepec.
Me gusta tu preámbulo.
Pero bueno, tenían esas diferencias, ¿no? Porque le madrugó en la candidatura presidencial en 2006 todo para robarse la presidencia, Felipe Calderón. Y entonces le dedique estas palabras, Vicente Fox. Adelante.
Yo vomito a cualquiera que meta a la familia, amigos. Y por eso Calderón no me cae, lo digo público. Pues Calderón es una equivocación que ahora meta a su señora. Es gente que no abandona el poder, que no pueden regresar a vivir una vida privada, que se les queda ese gusanito.
¿Yo vomito?
A quien quiere meter a su familia. Y Calderón, que trató de meter a su esposa.
Ajá.
Oye, pero ¿no fue Fox el que te decía que eran la pareja presidencial, Eli Martita?
Pues es que me llamó muchísimo la atención este dicho, porque ellos eran la pareja presidencial y parecía en algún momento que Martita era también parte de la presidencia. Bueno, yo me acuerdo que nuestro compañero de algunos programas, el señor Rivera Calderón, a quien le mando yo no, hacía una canción que era Yo no voté por Martita, no me acuerdo cómo era, pero es que sí, yo tampoco voté por Martita. Y me caía regordo ese asunto de que la señora abría el pico y opinaba de cosas de política. Y decía, usted cállese.
La pareja presidencial, hágame el tiznado, favor. O sea, la presidencia es única. Correcto. Aquí no gobierna Claudia Sheinbaum con el señor Tarriba, ¿no? Gobierna Claudia Sheinbaum.
Bueno. ¿Siempre? ¿Siempre Tarriba? Ok, ya. Pero la verdad, sí. Caía muy gordo ese asunto, ¿no? De la pareja presidencial. Ahora, decir que vomitas a todos me parece un asqueroso. A ver, ahí tenemos a Rivera, súbele tantito para gozar.
Yo no voté por Martita, yo no la puse en los pinos, sopa de chocolate, gusta meter a los hijos.
Muy bien, al estilo Molotov, porque acuérdense que hacía Rivera Calderón un montón de canciones de estas, ¿no? Que prácticamente las improvisaba al momento.
Es un mago, nosotros trabajamos muchos años con él y llegaba en la mañana y decía, bueno, ¿qué les parece esta canción que voy a hacer? Y de la noticia de ese día ya tenía una canción completa, coro, verso, coro.
Lo malo es que el sexenio pasado se la pasó jalándole el cuello al ganso, pero bueno, yo le mando un beso.
Bueno, usted tiene derecho a apoyar a quien él cree que es correcto apoyar, en este caso a su bolsillo.
¿Y sabes qué?
Bolsillo.
Rivera, si me estás oyendo, me acabo de hacer de un monocordio. Me acabo de comprar uno.
Porque se llama la banda de Fernando
monocordio.
Rivera.
Me acabo de hacer de un monocordio. Y me llega, ahora que regrese a mi casa, tendré un monocordio para jugar. Ok.
Bueno, ya dejemos ese asunto en paz, pero sí.
Es que me imagino.
Vomitando
me encanta
encima
la imagen,
de Calderón.
Todo al tote así.
Fox.
Oye, óyeme, Felipe. Y el otro abajo. ¡Ah, no!
Alzando las cejas,
sí. Okay. Oh, qué asco, ¿qué comiste?
Esto huele a Bacardí y a marihuana.
Huele a barbacoa.
Bueno, ahora escuchemos a este güey que se llama César Cravioto.
Ya lo oí, güey. Gocen esto de verdad, o sea.
A ver, yo sí quiero decir una cosa. Ajá. Clarita Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, cometió un gravísimo error pintando...
varios.
Todos los muebles urbanos de color morado. Tienen que ser amarillos para que se vean. Eso es un tema internacional.
Es una convención internacional y ella de sus... Yo no sé a quién se le ocurrió. No sé si tiene un pariente que tiene una fábrica de pinturas. No sé quién hizo el negocio. Porque digo, fueron litros y litros y litros. Han de haber sido miles o cientos.
Millones de pesos gastados en pintar de morado. Y luego, una semana después, volverlos a tener que pintar de amarillo. Un doble gasto estúpido y absurdo.
Absurdo y estúpido que gastó de nuestro dinero, que me parece de verdad que merece una sanción por tirar el dinero a lo pendejo, porque de verdad...
Que lo pague ella de su bolsa, es lo que sí, yo pienso.
Digo,
¿por
es
qué?
Eso,
porque
y además,
una ocurrencia nada más.
Sí, y un montón de murales, que si el ajolotito, un montón de señalética,
eso
el ajolotito.
Bien.
Eso pon tú que no esté tan mal, pero también es... O sea, ayer, por ejemplo, hay unas fotos del ajolotito y un puente anegado totalmente inundado. ¿No sería mejor gastar el dinero? Y es que dice mucho la foto, güey. ¿No sería mejor, Clarita, gastar el dinero en desasolvar la ciudad para que no se nos inunde cada vez que llueve? Porque llueve todos los años.
Proteger al ajolote real y no andar pintándolo nada más por las bardas.
¿Qué les parece, por ejemplo, echar a andar un programa de revitalización del área de Xochimilco en donde vive el ajolote? Eso estaría mejor. En vez de estarlo gastando, perdón, Clarita, por la palabra, pero en pendejadas, como pintar de morado la ciudad.
A mí sí me gusta que sea como que la imagen de la Ciudad de México el ajolote. Eso me parece una muy buena idea.
Eso está muy bien, pero tirar el dinero...
Es único.
Tirar el dinero...
Pero pintar a lo güey de morado y después tenerlo que volver a pintar de amarillo como estaba, sí fue un grave error y sí tiene un costo para la Ciudad de México. ¿Y quién lo va a pagar?
Clarita,
pues nosotros.
La popularidad está bajando y te lo mereces, Clarita, perdón, porque claramente fue una tontería. Clara que sí.
Mente, me acordé de Shakira. Sí, sí.
Una claramente brillante, Clarita, de verdad, una super idea. Una idiota, diría yo.
Hay mucha gente que como el Estaca está furioso por la ajolotización de la ciudad.
Pues ¿no te cae mal que tienen tu dinero? ¿A ti no te enchila?
A mí lo de los ajolotes me parece muy bien.
No, lo de los ajolotes no,
me parece una estupidez.
Lo de la pintura. O sea,
es que es una estupidez.
Es tirar mi dinero.
Pintar dos veces para que quede igual.
Ahora, ¿quién? Yo quiero saber quién... Si
no, pues la responsable es la Brugada. Ah, no, ¿quién hizo el negocito?
Turbio.
¿Quién vendió la pintura?
¿Quién tenía pintura?
Y luego la amarilla otra vez.
Porque
así.
Digo, ya saben que esas cosas siempre traen algún beneficio para alguien, ¿no?
Esa persona, la que se benefició de eso, ya salió de pobre, güey.
Ya pues
con la cantidad de pintura que vendió dos veces, ya la superhizo.
Ya la armó.
Pero bueno,
habremos de investigar eso, ¿no? ¿De dónde salió la pinturita? ¿Qué en
Pompeyo?
Pompeyo.
La pelona que investiga. Adelante.
No, yo no, es que ya les dije, aquí no se investiga nada, somos payaxons nada más. Pero bueno, a ver, teníamos algo de Clarita, ¿no?
Digo,
no,
de, sí, tú eres de los que la hacen Cravioto. De tos, porque
sí.
Por la jolotización de la Ciudad de México.
Sí,
entonces, César Cravioto, este morenista, tiene para ti el siguiente mensaje. Adelante.
Pues resulta que fui a la farmacia porque tengo un poco de tos y me recetaron este jarabe, Ajolotius. Se los recomiendo a todos los que la hacen de tos, de que si estamos pintando la ciudad, que si los ajolotes por todos lados. Miren, hasta un jarabe Ajolotius y justamente es recetado para los que tienen tos.
Ok. Mira,
Ajolotius.
César Cravioto, acabamos de hablar de la utilización de recursos para una ocurrencia que salió muy cara. No solo políticamente, sino económicamente y que pues pagamos los ciudadanos. Entonces, César Cravioto, ¿por qué no agarras tu jarabe Ajolotius en una versión de a litro y te lo metes ahí donde no pega el sol, güey? Porque de verdad, o sea, y además de todo, tu chiste está tonto, mamón y mal hecho, güey. O sea, no está chistoso. Y encima de eso, permíteme que te diga, y me vas a disculpar la expresión, vete mucho y de puntitas y con una lata amarrada saludarme a la más vieja.
¿Pero
de
por
tu
qué?
Casa.
¿Por qué?
Porque me parece, ¿sabes qué? Tomar con esa ligereza, el mal uso de recursos, el tirar nuestro dinero y tomarlo con esta ligereza y hacerse el chistosito, pues cae muy mal. Por lo menos a mí me cae muy mal. Entonces ya te dije.
Ay, qué sorpresa,
palabras
que te
suaves,
caiga mal un morenista.
¿A dónde puedes ir, Cravioto, con tu chistecito del Ajolotius?
Ajolotius.
Estás payaso. O sea, estamos hablando de millones y millones de pesos que tiraron por una estupidez. Entonces, por favor, un poquito más de responsabilidad en tu comunicación. Y este asunto del ardo, ya sabes, es el chairismo, ¿no? Qué bueno que les arda. Qué bueno que estén enojados. No, güey, es nuestro dinero. O sea, de veras, Cravioto.
Estaquita, te recomiendo Ajolotius para que ya no la hagas de tos.
Sí, me cae. Y Vitacilina, la verdad. Chis payasos.
Y Amloditina.
Amloditina. Bueno, tenemos un top 10 el día de hoy delicioso, por cierto, hablando del viejito Ventoso.
Ya, ¿por qué nos quieres mandar a corte? ¿Ya nos quieres mandar a corte?
Ya es la media.
Un poquito, todavía cabe otro cacho, ¿no?
A ver.
Por ejemplo, Noroña colgó una cartulina que decía: en México manda el pueblo. Y está combinando que muchas personas lo hagan en la Ciudad de México como una forma de no
México
sé qué más.
Manda el pueblo. Acuérdense, ¿quién es el pueblo? ¿Quién sabe? Solamente los que ellos digan.
Esta frase toda ambigua.
¿Quién es el pueblo?
¿Quién es el pueblo? Todos somos pueblo, nadie es pueblo, a fin de cuentas, en fin.
Solamente bueno, los que aplauden son pueblo, los que no aplauden no son pueblo, y así, ¿no? Esa es la
apareció la primera cartulina Chayo colocada por Ciudadanos con esta frase y así reaccionó Noroñez.
Está buenísimo. Ándale, este lo mandaron, ya empiezan en México, manda el pueblo. Y ahí está, y en casa mi mamá, está buenísimo, cabrón. Está buenísimo, en México manda el pueblo y en casa mi mamá. Está buenísimo.
Qué bueno que se diviertan, de veras, entre la Jolotius y luego acá este cómico.
México mágico, güey, es una maravilla.
Ahorita que en realidad lo que tendrían que hacer es viendo cómo se organizan para explicarnos todos los bretes horrorosos en los que están metidos estos personajes dudosos de su movimiento. No, pero mejor vamos a hacer chistes y ajolotius y payasadas como la que acabamos de ver. ¡Ay, qué chistosito, viejo payaso! Ok.
Bueno.
Se los dice otro payaso, otro viejo payaso. Yo soy un viejo payaso, entonces, pues, viejos payasos se les tiene que decir así. Porque
bueno, vamos ahora con este mensaje que le envían Ricardo Salinas Pliego, Lili Téllez y el senador de la República por Chiapas, Luis Armando Melgar, precisamente a Noroña. Y yo creo que ya sabes cómo debe de contestar, ¿no, nuevo? Gracias, adelante.
Es un mensaje muy especial y con mucho cariño para el Chango León. Ese que dice que soy el cobarde. No, cobarde es quien no se pone la camiseta yo cuando veo chat. Cobarde es el que le salen ronchas. Cobarde es el que tiene una casa de 12 millones y no justifica dónde salió. Saluditos. Changoleón.
Te veremos pronto.
Beso.
Exactamente.
¿Verdad?
Se refiere a estas camisetas que repartieron con esta leyenda de Yo con Rocha y que nadie se quiso poner.
La María
poner.
Rocha. Pues no, güey, decían Narcomorena, ¿por qué se iban a poner esa camiseta?
¿Pero bueno, mira, si no le hubiera puesto Narcomorena, tampoco se le hubiera puesto.
Ahí Yo la regó el Rocha. Pan, ahí la regó el pan, o sea, poniendo Narcomorena. Exacto. Debía haber dicho entonces, nada más Yo con Rocha.
Nada más que había el peligro de que alguien sí se la pusiera, yo creo. O sea, también el cálculo fue para que no se la pongan ni de chiste. Pero, ¿quién está con Rocha Moya? ¿Quién está, o sea, quién va a defender a Rocha Moya, un gobernador pues que ahorita está no en funciones y que ha señalado por una corte en Nueva York de narcotráfico? Entonces, pues, ¿quién va a decir sí, yo con Rocha Moya? No lo sé.
Pues tremendo saludo este que le mandan al Changoleón legislativo.
¿Tú crees que realmente sea viable Ricardo Salinas Pliego como candidato?
Como candidato, sí.
O sea, como candidato, pero o sea, que sea viable, hablo de que sí sea competitivo, de que tenga alguna oportunidad para.
En este momento me parece que no. En este momento, a cuatro años de la elección, yo no le veo posibilidades de ganar la presidencia.
Aunque yo lo veo ya metidísimo en la idea de que lo va a hacer, ¿eh?
Yo creo que va a ser candidato, sin duda. Y en política todo puede pasar. Faltan cuatro años. No es poco tiempo.
¿Y a qué llegaría Salinas Pliego? Yo me pregunto. ¿Llegaría realmente a arreglar la situación del país? ¿Llegaría, como han llegado todos, a robarse hasta las chapas de las puertas? ¿Sería un gobierno de derecha? ¿Sería un gobierno de centro? ¿De izquierda? No sería, me queda claro.
Yo quiero platicar con Ricardo Salinas Pliego. Mandamos una invitación a sentarse con nosotros en la corneta extendida
con el tío Richie.
Platicar acerca
bien
de cuál sería su futuro.
Yo sí le quiero preguntar todas esas cosas. O sea, vas a ser como los últimos 10 que hemos tenido. O sea, ¿qué harías diferente, güey?
Así me encantaría. Pero antes, déjame preguntarle a Noroña, ¿qué te pareció el saludo que te mandaron Lili Téllez, Salinas Pliego y Melgar?
Está buenísimo. Está buenísimo.
Ok, bueno.
Y oye, ¿y qué opinas del estaca?
Está buenísimo. Está buenísimo.
Oye, ¿y de mi miembro?
Está buenísimo. Está buenísimo.
Ya. Perdón, Noroñis, eso fue barato, vulgar.
Sí,
chafa,
artero.
Burdo, artero,
el top
10
del día de hoy. ¿Cómo se va a llamar? Hoy tenemos un top.
¿Qué?
A ver, espérate, frases de AMLO que puedes usar en el sexo.
A ver.
Por ejemplo.
¿Terminaste?
¿Terminaste?
Arroba la corneta FM, volvemos en un momento.
¿Terminaste?
Llegó ese bello momento. El momento cúspide, el culmen de la corneta. Está con nosotros Gabriela Camacho. ¡Gaby Cam!
¡Holi! Ya iba a decir buenos días. Buenas tardes.
¿Qué
esta semana
buenos.
He hablado.
¿Estás de fiesta?
He hablado
¿no?
con ustedes. Sí, estoy de fiesta. De estreno cumplió 2 años esta semana. De estreno, como ustedes lo conocen, con Javier Ibarreche y Gaby Cam, la dupla conocida como Javi Cam.
Exacto.
Gaby Reche también.
Gaby Reche. Oye, pero, a ver, Gabriela Camacho, tenemos que decirlo y decirlo muy claramente. Este proyecto, de verdad, o sea, para lo joven que es un madrazazo, güey. Porque no
igual
hay.
Igual que el brunch.
No hay persona, creo, con la que yo hable, que no me dice que las recomendaciones que dan, los análisis que hacen entre los dos, porque los dos, vaya que saben y saben mucho acerca del tema del que están hablando, de series, películas, entretenimiento en general. No hay persona que no me diga, ese programa es mi fuente para saber cómo me voy a entretener y qué voy a ver. O sea, de verdad, felicidades.
Oigan, muchas gracias, muchas gracias, pero yo sí tengo que decir que esto no es un trabajo, obviamente, nada más de Javier y mío. O sea, nosotros somos las caras, pero está Armando Reina, que es quien creó la... ¡Qué caras, joven! Que creó la idea original, está Javi Mix, que está en la producción, obviamente Charlie de la Mora, Riva, Emilio, Carlos Camacho, todos los que hacemos este programa, Salvador Queautlazolin, somos un montón. Bueno, no, en realidad somos un equipo chiquito, no se deje engañar, pero somos un equipo al que le apasiona mucho el cine y pues lo hacemos con mucho cariño. Hoy justo estaba platicando con Armando en la mañana porque me escribió para felicitarnos mutuamente. Y yo le decía que yo claro, somos una familia y aquí sí funciona así. Que desde que estudiaba en la universidad, pues mi sueño era hacer lo que hago hoy, ¿no? Poder entrevistar a grandes contadores de historias. Y literalmente De Estreno es el programa con el que yo siempre soñé. O sea, es como el programa que yo siempre hubiera querido hacer en mi vida. Hoy lo estamos haciendo con un equipo con el que me encanta trabajar. Así que gracias a todos ustedes por escucharnos y a La Corneta, porque hoy me dijeron en redes sociales que ustedes me han agrandado. Entonces, gracias.
No, siempre de ninguna manera.
Siempre fuiste grande.
Tú solita con tu talento, tu capacidad, tu disciplina, tu entrega, tu belleza, tu simpatía.
Y no soy guapa, ¿me vas a decir eso como de los hombres?
¿Qué? ¿Cómo?
Que Eduardito siempre dice, es muy inteligente, está guapo.
Pues acabo de hacer lo mismo contigo.
Bueno, a ver, Gabriela,
donde sé no eres hombre.
Aquí no podemos negar lo que nuestros Lorena ojos Herrera. Ven. O sea, guapa eres y además todo lo demás. Pero guapa sí eres. O sea, yo he visto en redes sociales las chuladas que
sabes,
te ponen.
No te hagas, por favor.
Gracias. No, pero uno no vive de eso. ¿Eso qué es?
No te tires al piso para que alguien
No, me estoy tirando al piso. Pero mira, mi madre, que en paz descanse toda la vida, me dijo, tú tienes que ser inteligente. Entonces, pues eso es lo que uno intenta. ¿Qué? Pues porque no se sabía en mi adolescencia para dónde iba. Estaba
todas
bastante
las
pinza.
Mujeres, Gabriela Camacho.
Guapas es y más, feas tienen que ser inteligentes.
Tienen que ser inteligentes. Y esto es una cuestión para cualquier persona que tenga hijas, niñas. A enseñarle a una niña que su valía es el físico y cómo se ve, es condenarla a una existencia increíblemente difícil, frustrante y poco feliz. Las niñas tienen que ser
e insostenible.
Las mujeres tienen que ser inteligentes, solventes e independientes antes que cualquier otra cosa. Si aparte se quieren poner buenísimas y guapísimas y vestirse como les dé la gana, adelante. Pero primero que nada, se tienen que conseguir un garrote con un clavo viejo, porque este pinche mundo es una basura.
Es que son horrible. Primero se tienen que conseguir un garrote.
Bueno, también, un garrote viejo.
Viejo.
Como yo.
Un garrote viejo. O sea, un sugar daddy. ¿Cómo? No estoy entendiendo.
Yo decía un arma en esta vida. Como tú has hecho como una mujer profesional y solvente e independiente, que no necesita a nadie. O sea, no necesitas calabazas para flotar, como decía mi abuela. Así que felicidades, Garicam.
Gracias, compañeros. Venga. Es un placer compartirlo con ustedes. Eres grande. También son parte de... Ustedes también... Y yo quedaría más
sobre todo
grande,
de edad.
Estoy a punto de cumplir 40, bueno, ya. Hijo, la próxima semana, bueno, ya.
Oye, la próxima semana cumples 40.
Cumplo 40 años.
O sea, estás en tu mejor momento, ¿eh?
Como los vinos finos, Gaby Cam, cada vez más.
Igual tú, Estaquita, ¿eh? Conozco dos, tres personas aquí en la emisora que cuando pasan enfrente de tu foto dicen, sí me lo daba.
Y una de ellas soy yo.
Es el señor de intendencia.
¿Quién dijo eso?
El señor que limpia los baños. Yo sí me lo daba. Okay, bueno.
Arroba el Iniesta E.
Venga, además, esos son los dos. Oye, Gaby Cam, bueno, ¿qué tenemos el día de hoy?
Vamos a la recomendación.
Sí, que había que hablar de cine, ¿verdad? Bueno, quiero empezar contándoles de una serie. O sea, hoy tenemos una serie, una película en streaming y una película en cines. Yo quiero empezar con la serie porque de verdad me tiene enganchadísima. estas series de Apple TV, que yo se sabe que es mi plataforma favorita para series de suspenso, me parece que tienen gran contenido original. Apple TV estrenó esta semana una serie llamada Cape Fear, Cabo del Miedo, que ustedes dirán...
¿Cómo?
¿Que
no ¿Cago del miedo?
¿Me cago del miedo? ¿Qué? ¿Cómo se llama la serie?
Cabo del
me
Miedo.
Me cago del miedo. Ok, me cago del miedo. Va.
Como la película que hizo De Niro hace como 30 años, ¿no? Exactamente.
Martin Scorsese es el director. Y que en realidad esa película es la segunda película que se hace de Cabo de Miedo, porque la primera fue en los 60. Bueno, efectivamente... Esta serie está inspirada en la película de Martin Scorsese. Y escuchen nada más esto. Martin Scorsese y Steven Spielberg son los productores de esta serie.
Vámonos.
Cabo del Miedo, se llama Cape Fear. Que, bueno, si ustedes no vieron la película original, en la película de Martin Scorsese, la historia gira alrededor de un hombre al que encarcelan. Y él, cuando sale de la cárcel, se dedica a hacerle absolutamente miserable la vida al abogado que no lo pudo salvar de estar en la cárcel. Entonces, okay. En la película original hay varias cosas que se saben, como por ejemplo el estatus del acusado, si fue culpable o si no fue culpable. Y en esta nueva versión, pues obviamente te estás topando con una serie que tiene 10 episodios. Estrenan dos esta semana y estrena uno cada viernes. Y ahí les va, chéquense nada más. Cabo del Miedo, la serie de Apple TV, nos cuenta la historia de Max Cady, que es un hombre que fue condenado y que su abogada, bueno, Max Cady es interpretado por Javier Bardem, y su abogada, que es nada más y nada menos que nominadísima al Oscar, Amy Adams, pues bueno, no logra sacarlo de la cárcel. Él está acusado por asesinar a su esposa con su hijo que no había nacido, o sea, su esposa embarazada. Y entonces él sale de la cárcel y dice, ahora sí esta vieja me las va a pagar porque llevo 14 años en la cárcel. Pero a diferencia de las otras historias que hemos visto antes, esta juega con una parte que a mí me parece súper interesante, que es que tú no sabes realmente si Max Cady es culpable o no es culpable. Y al mismo tiempo hay una, digamos, como una especie de subtrama que desde el primer episodio te lo dejan ver, que tiene que ver con que la abogada termina en una relación sentimental con, digamos, que el prosecutor, que ¿cómo traduces fiscal. Eso hasta quita? Con el fiscal.
¿El fiscal? Sí, sí, sí.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ella también es una mujer juzgada, porque hoy en día se dedica a defender a gente que está en la cárcel injustamente, pero en ese momento, pues ella también fue señalada porque... a quien estaba defendiendo está en la cárcel y además ella termina en un matrimonio con el fiscal de ese mismo caso. Entonces, ambos digamos que tienen cola que les pisen.
Correcto.
Y esta serie juega con esta parte. O sea, obviamente sí, sí pasan cosas donde tú dices, se está vengando, ¿qué está pasando? Pero tú al mismo tiempo no tienes idea de si realmente ella se merece el juicio público o si él sí es culpable. Entonces, la serie juega mucho con esta parte de tú como audiencia no tienes idea, ¿no? Entonces no sabes hacia qué lado.
¿Es como thriller legal? O sea, ¿te estás enterando de la historia y formando tu propia opinión de quién es el hojaldra?
Sí, pero al mismo tiempo, pues sí tiene la base de la historia original de la película de Scorsese, que es que alguien, o Max Cady más bien, se está vengando de la abogada. Pero la diferencia es que tú no sabes si la abogada realmente se merece la venganza o no. Y hay suficientes razones para creer que sí, exactamente. Suficientes razones para creer que sí y suficientes razones para creer que no. Pero también hay suficientes razones para pensar que él es culpable y que no es culpable. Entonces, a lo largo de los episodios te va destapando ciertas cosas. Además, porque claro, esta venganza que tiene Max Cady contra la abogada, pues va también afectando a su familia, va afectando al fiscal también, que es interpretado por Patrick Wilson en esta serie, a sus hijos. Y vas descubriendo como cosas de cada uno de esta historia que bien podrían ser la verdadera razón por la que están ocurriendo las cosas que están ocurriendo en sus vidas. Así que Cabo del Miedo o Cape Fear, de verdad que está increíble esta serie, está buenísima. Y como ya les decía, producida por Martin Scorsese y Steven Spielberg y protagonizada por nada más y nada menos que para mí uno de los mejores villanos del cine, porque casi todos los villanos que él ha hecho son espectaculares: Javier Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson.
Javier Bardem es un papelazo. Yo creo que es de mis actores favoritos.
Es que es espectacular. O sea, yo creo que uno de mis villanos favoritos de James Bond, de la saga de Daniel Craig, es el de Javier Bardem. Es increíble.
A mí el mejor papel de Javier Bardem, para mi gusto, es No Country for Old Men.
O sea, sí.
Ahí sí me quedo. O sea, qué manera de interpretar a un psicópata, que además de todo acaba siendo no una persona, sino un concepto. A mí así me pareció la película. Es como el miedo y la maldad personificada. Es horrible.
Sí, sí, es un actorazo. Tiene una cara de Neandertal, además, sensacional para el cine. Además, ¿no? Es un rostro inolvidable. Sí, sí, sí. Sí. Noroña, ¿qué te parece Javier Bardem?
Está buenísimo.
Está buenísimo. Gracias. Gracias, Noroña.
Y a ti, Eduardo, dilo, por favor, dilo. Dilo.
Fíjate que me parece feo.
Ahora.
¿Bardem?
No.
Hombre, siento,
es guapo, no, de esa manera hipermasculina, ¿no?
Exactamente. Es feo, pero atractivo. Es atractivo, porque es así como, ¿no?, muy masculino. Sí. Muy viril. Oye, pero
además, es un hombre muy, muy viril. Así es.
Que hay como muchos actores que se parecen entre sí y uno es como la versión bizarra del otro, ¿no? Como,
¿quién, ejemplo, es la bizarra de
quién es Bardem?
Yo creo Brad que Pitt, es Jeffrey Dean Morgan.
Jeffrey Dean
y
Morgan.
Y Benicio del Toro.
Benicio del Toro y Brad Pitt son Benicio iguales, nada más Toro, que Benicio del Toro es como crudo. Es la cruda de Brad Pitt. Si lo pones pedísimo y lo despiertas temprano, sale ese güey.
Bueno, yo pienso que Javier Bardem vendría siendo esa misma versión de Jeffrey Dean Morgan.
Okay. Es que no lo vi.
Deja buscar a Jeffrey.
Jeffrey Dean Morgan es uno de los villanos más importantes. Ah, pues salen The Boys, Eduardo. Es la conciencia de Butcher.
No se parece, no sé, nada,
si llegaste
Gabi
a esa temporada.
Nada.
Claro que sí. ¿No?
Ya dejé, bueno, de ver las películas drogada, Gabriela.
No, o pásame el número de tu dealer.
Ahora, ¿qué tiene?
¿Qué tiene?
O sea, sí puedo ver que es así como el hermano no tan agradable. El primo de Bardem.
Sí hay algo, ¿ah?
Oye, y tengo una pregunta sobre la serie. ¿Están en Apple TV?
En Apple TV.
Y es serie, no es película, a diferencia de las versiones anteriores.
Es una serie, para tu mala fortuna, sí es una serie que va a estrenar episodios cada viernes, pero hay dos episodios ya y no, sí, sí vale mucho la pena, se los recomiendo. Por aquí Juanito de Digitales me está diciendo, es Negan. Pues sí, ya sé que es Negan, pero según yo ninguno de ustedes vio The Walking Dead, por eso no usé ese ejemplo.
No,
muy bien,
yo no.
gracias bueno, por conocernos, bueno, también. Oye, pero yo quiero decirte una cosa. Yo quiero hacer una recomendación hoy.
A ver.
Es que vi un documental la semana pasada en Netflix que me voló la cabeza. Nadal.
Ah, sí, vi que estaba anunciado. A ver, cuéntame.
No lo has visto todavía. ¿A ti te gusta el tenis o nada más es a tu carnal?
A mi carnal, pero a mí no me disgusta, ¿eh? Nunca le había hecho carnal a mi hermano y seguro dijo, ay, qué naca, porque ¿cómo es?
Es muy fresa tu brother.
Sí.
Se llama Rafa, el documental, se acaba de estrenar. Son 4 episodios y independientemente de si les gusta el cine o no, la persona de Rafael Nadal es algo extraordinario. La historia de su vida, su formación, el pietaje que incluye de cuando él era niño, de cuando entrenaba, cómo empezó, y en general toda su historia, lidiando con lesiones y lesiones a lo largo de toda su carrera, combatiendo el dolor con una fortaleza mental increíble, es algo soberbio, incluso si no sabes absolutamente nada de tenis. De verdad,
¿cómo,
no
cómo se
lo pierda.
¿Cómo se le desmorona el mazapán?
¿Por Rafa? Durísimo, durísimo.
Y además he oído que Rafa Nadal es un tipazo, o sea, me ha tocado...
Es un caballero.
Él ha sido invitado un par de veces, o si no es que más, a los Premios 40 en España. Y justamente, como muchas personas que organizan estos premios, siempre han hablado maravillas de él. Así que
oye,
sí, ¿cómo se me antoja,
¿cómo ve Videgaray a Nadal, Noroña? O
sea, está buenísimo.
Está guapo.
O sea, no, Rafa tiene muchas cualidades, pero guapo no me parece.
No te gusta. Ese no te. Pero yo sentí que te desmoronó el mazapán ahorita, güey.
Como ser humano, durísimo. No como hombre. O sea, no como atleta.
No como.
No me gusta
hombre.
Como hombre. Frases célebres de Eduardo Videgaray.
No me gusta como hombre. Como hombre le gustan otros. Hombre.
Hombre.
Ahora sí,
hombre,
si
me
dices,
da mucha risa el concepto
David
de
Beckham. Hombre. David Beckham. Eso sí, es otra cosa.
No, bueno.
¿Con el calzón
bueno.
Bien relleno?
Está
y hace poquito
buenísimo.
Que hizo su anuncio de la Champions
a ver,
con The Gabriela Killers, Camacho, a mí se me desmoronó
el hombre,
mazapán.
¿Quién es el hombre que a ti te desmoronó el mazapán? Digo, aparte de
tu esposo.
Claro. ¿Quién es el hombre así que dices, güey? O sea, si, aquí, es más, ¿con quién
hombre.
Le tendrías que decir a tu esposo? Lo siento, pero voy.
Voy.
Híjole, es que yo soy rara en gustos, pero yo creo que sí Brandon Flowers, el vocalista de The Killers.
Lo siento, esta quita te la pellizcaste.
Es que, ni modo.
Que no soy yo?
Ni modo que lo diga públicamente, ¿verdad?
En no
es cierto.
Guiño, guiño.
Hay que guardar las apariencias.
Guiño, no. Entonces,
Brandon
ese
Flowers,
es
guiño.
Que dices voy.
Sí, 100%. Sí, muchísimo. ¿No lo vieron en la final de la Champions que tocó The Killers?
Ya está.
Sí. Sí, él, ¿eh? Sí.
Ese sí.
Y okay, así de actores, pues es que no sé, hay varios, pero...
¿Conoces a tantos?
Brad Pitt sí está en mi top, ¿eh? No estaba, quiero decir que no estaba en mi top, pero ya que lo vi en persona dije, no, sí, cómo no. Sí,
yo
cómo no.
Con quien de plano tendría yo que decir perdón, pero voy, es con Jessica Chastain, güey. O sea, es así.
Ah, sí.
¿Es una pelirroja?
Sí. Una pelirroja que tiene una cara la peculiar, no es precisamente, no es muy bonita, pero...
Ah, ya sé quién dices. Sí,
no, sí, no, sí es muy bonita, además es una gran actriz.
Super mega pone.
Bueno, más allá de las calenturas de cada uno de nosotros,
yo
me decanté por David Beckham y ahora me arrepiento. Vamos a la siguiente recomendación de mi querida Gaby Cam.
Pues ya que estás en los deportes, te voy a hacer una recomendación, que es una película llamada México 86, que la puedes encontrar en Netflix.
Ah, ya se estrenó.
Ya se estrenó, y que justo en esta época mundialista, pues viene muy bien. Recordemos que ese fue el último, sí fue el último mundial que tuvo México, ¿no?
Sí, México 86.
Porque en mis años de vida no me ha tocado ni uno, y ese año nací, así que claramente es el único mundial que ha tenido México desde entonces.
No es el
único,
hubo México 70.
No, hubo otro antes, ¿no?
Previo, ajá. Por supuesto.
Bueno, pues esta película, que es protagonizada por Diego Luna, que también estaría en esa lista, no lo voy a negar, cuenta la historia de cómo México terminó siendo el anfitrión del Mundial del 86. O sea, no es una película que te cuenta qué pasó en ese Mundial, sino cómo llegamos a ese Mundial después de que Colombia, que iba a ser la sede original, pues dijo que no podía, digamos, que cumplir con los requisitos que pedía la FIFA, y entonces... México dijo, es mi oportunidad, porque además recordarán que en el 85 pues vivimos una tragedia
con el
terremoto. Y entonces para México era muy importante demostrar que éramos un país que se estaba levantando. Y entonces esta película lo que te cuenta es qué tuvo que pasar y cómo se las tuvo que ingeniar Martín de la Torre, que en realidad ese no es el nombre real de quien lo hizo, pero pues es como la ficción de México 86 de esta película. ¿Cómo se las tuvieron que ingeniar para que ese mundial terminara ocurriendo en este país en 1986? ¿Cómo pues finalmente en México nos las ingeniamos para absolutamente todo? Eso es lo que más nos representa. Y al final pues también fue lo que nos hizo ser sede del Mundial de México 86. Así que esta película la pueden encontrar en Netflix. Como ya les decía, es protagonizada por Diego Luna, pero también está Daniel Jiménez Cacho, Carla Souza. Súper elenco de actores mexicanos y muy ad hoc con lo que se viene la próxima semana aquí en México.
Y este Martín de la Torre es Diego Luna, ¿no?
Así es.
¿Y quién hace al Tigre Azcárraga?
Ay, no sé, fíjate que no sé. No, déjame recordar el nombre, pero ahorita...
Ah, Jiménez Cacho, dice el nuevo.
Sí, ah, sí, claro, pues sí, claro, qué burra. Es Daniel Jiménez Cacho.
Es un gran papel, porque ese fue uno de los hombres que formó México.
Es el mejor actor de este país, o sea, lo tengo que decir. Daniel Jiménez Cacho es el mejor actor de este país. Yo lo pienso. Si ustedes no están de acuerdo conmigo, está bien, pero sí lo pienso. No, bueno, Luis Gerardo también, pero hacen géneros diferentes, creo.
Jesús Zavala.
No están de acuerdo conmigo, joder.
Jesús Zavala. ¿La oyeron? Hugo Sánchez.
Diego Luna, ¿eh? Diego Luna lo he visto en una gama tan amplia.
Y Gael también.
Oye, ya se fue la estaca. ¿Está aquí, está
sí,
precioso?
Se enojó porque dije que me gustaba Diego Luna.
¿Sí me oyen o no?
Sí, ya regresaste.
Ah,
regresaste.
No
es que
fisteas,
de pronto dije qué groseros porque estaba yo hablando y me no sé si tosió esto o de plano me ignoraron, culé.
No, te dejamos oír por completo.
Es que me gustó mucho cómo Gaby Khan dijo, no, pues sí, y si no opinan lo mismo, jódanse. Me gusta ese aplomo, Gabriela Camacho.
O sea, no lo dije, solo lo pensé.
Oye, no me enojé. Aquí
gran estoy, recomendación. Bueno,
México
llevas dos.
86.
Cabo de Miedo, la serie,
Cabo
y
Miedo,
México 86.
Así es. Diego Luna es Martín de la Torre y Carla Souza es su pareja, Susana, Daniel Jiménez Cacho.
Creo que Cago de Miedo es la que más me atrae de las que.
Cabo.
Me la voy a echar.
Cabo. Y
México 86 también.
El mundo unido.
Ve
por
el documental de Rafa está acá. Vas a ver qué belleza.
¿El de Rafa Márquez?
No, el de Nadal. El de Rafa Nadal.
Porque el de Rafa Márquez no lo voy a ver.
Espectacular.
No. Está bien.
Y además una narrativa, pero impecable. Bueno, ¿qué más tenemos, mi querida Gabriela Camacho? Porque
bueno,
se nos acaba el tiempo.
Mi última recomendación, esta es rápida. Esta es más para fans de Hueso Colorado, porque estrenó Amos del Universo. ¿Ustedes se acuerdan de una caricatura, de la caricatura,
sí,
de He-Man? Digo,
todos claro,
en algún momento, incluyéndome a mis 3 años, tuvimos el cortecito de pelo de He-Man.
La caricatura más gay que ha existido jamás es He-Man. No hay caricatura más gay que He-Man. No la hay.
Sí, y hoy en día creo que mucho de lo que sobrevive la caricatura son justamente TikToks y memes burlándose un poquito de eso. Y bueno, se hace ahora, no sé si ustedes sabían, pero en realidad He-Man es un person, era un juguete. O sea, no es como que la serie se volvió popular y luego hicieron juguetes de la serie. Más bien era un juguete, He-Man, y después empezaron a sacarle como a sus personajes, ¿no? A Tila, a Man-at-Arms, a Skeletor. Y entonces ya se empezaron a crear historias, cómics, películas, etcétera, alrededor de He-Man, pero en realidad es una creación de Mattel. O sea, no es como que, no es como hoy en día que sale la película y luego se hacen los juguetes.
Luego los
y
monos.
Ahora, hoy en día, bueno, más bien, esta semana llega a cines la adaptación de Amos del Universo, que es precisamente la historia de He-Man, protagonizada.
Perdón que te
por...
interrumpa, Gaby. Tenemos un fragmento de la película de Amos del Universo. Adelante.
Sí. Recuerden, amigos, si la trae depilada, la tiene ocupada. Porque el monte no crece en vereda caminada. Hasta la próxima. Se despide He-Man diciéndoles buena suerte y buena salud.
Ahí está. Y eso es sabiduría no popular. Es. Sí.
No, falso no es.
Está ocupada. Nada falso. O sea, correcto. ¿Cómo te explico? Bueno. Completamente así cierto. Así qué oso sucede. Que yo lo esté diciendo, pero así es.
No, bueno, pues está bien.
Amos del Universo.
Amos del Universo.
Ay, Gabriela, ahora sí me sonrojé.
Pues es que sí, cierto. Pues, ¿qué? Es
cierto, es verdad. Sí.
Yo estoy segura de que Sofía te diría exactamente yo lo mismo.
Suscribo.
¿Sabes qué? Lo único que han logrado ahora es que todo mundo imagine el mundo.
Ya.
O sea, visualice. La vereda caminada.
Visualice la vereda caminada. Y, sí.
Pues, bueno, mejor eso.
Ya saben,
diciéndoles. Mejor eso que las alfombras y las cortinas y demás.
¿Quién
cosas?
Sabe, también tiene lo suyo. A ver, que regresen los 70s. A mí me gustaban las alfombras de peluche. Sí,
No, yo ya cambié. Sí, ya. Greñaldo. No hay vuelta atrás, ¿eh? Una vez que lo conoces y ya no hay vuelta atrás.
Yo hago jardinería, pero de plano acá se ve muy raro, güey. No lo reconozco.
Pero, bueno, ya.
Es que, a ver, Gabriela Camacho. Tú como mujer, ya en serio, pero, o sea, una cuestión, o sea, no digo que traigas un afro acá de basquetbolista de los 70s, ¿no? Que luego sucede. Yo si me dejo ir, lo que traigo hoy es una peluca, güey. Entonces hay que hacer
si me
cierto.
Dejo ir.
Y sí, blanca. O sea, si me dejo ir unos 3-4 meses, sí se pone la cosa muy, o sea,
el Mato Grosso.
Y estás, yo creo que molesta, yo creo, ha de molestar un poco, pero poco de jardinero. O sea, deforestación total y absoluta. ¿Tú como mujer qué prefieres?
En un hombre.
Yo prefiero...
En un hombre.
Ah, ¿en un hombre? No,
en un hombre.
No, sí, no, es que en un hombre sí se me hace muy raro como podado.
Os hormiguero, está muy raro, güey.
No, tiene que ser como cuidado.
Es otra cosa, ¿no?
Como
Cheto.
La barba,
cuidadito.
¿Sabes?
Es lo que... Exacto. Ándale, como la barba. Y eso
ralito.
Es lo que yo hago, o sea... Algo bonito, ajá. Así, que se vea bien. O sea, que se vea...
Sí, porque si no, sí creo que no, está raro.
Es como
hombre,
si dejas
sino...
tu jardín crecer así nomás y se llena de abrojos y de cosas horribles.
Exacto,
y
hay que hacer figuras con los arbustos y así.
Correcto. Así figura. Como los jardines de Versalles. O sea, queda
flores.
Bonito.
Como un piracán.
Porque de plano
podado.
Desértico acá, o sea...
No,
me parece que es demasiado.
No, y sí lo asocio un poco con virilidad, aunque no lo creas, ¿eh? O sea, sí pienso que así como desértico, no, mijo.
El hombre como el oso, mientras más peludo, más hermoso. Es una cosa que todo el mundo sabe.
Tampoco. Un
no,
alguito,
no, Eduardo, no
un
enseñes.
Alguito,
no, está enseñando el güey. ¿Qué asco? No.
Chin, se bajó la cámara, te salvaste.
Qué asco.
Bueno, sí, después de haber hablado de los podados de cada quien, Amos del Universo ya llegó a Cinemex y la pueden disfrutar con Nicolás Galitzin y Camila Méndez de protagonistas. Jared Leto es la voz de Skeletor. Y pueden checar todas las entrevistas que tuvimos con el cast de esta película Amos del Universo en De Estreno y por supuesto escucharlo todos los días terminando la corneta en los 40 y por las noches en W Radio los viernes y sábados.
Fight.
Que
a bailar con el diablo, Gaby, que muchas gracias.
A mí me pusieron a hablar de arbustos, yo no tengo la culpa. Y pues si a mí me dices, pues yo acepto. Yo acepto.
Oye, muchas felicidades por los 2 años de película.
El podado. Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal.
El greñudo.
El podado. Una historia.
Okay. De pelos.
De pelos.
Pocos pelos.
¿O no? Pero bien peinados. Ok, bueno, ya está.
Historia de pelos.
Gaby Cam.
Bueno, ya me voy. Adiós, ¿eh?
Gracias, Gaby Cam.
El top ten.
Oye, felicidades a ti y a Ibarreche, de verdad. Y nos vamos ya porque el nuevo ya. trae un cohete en el culo.
Ya me voy, nuevo, ya.
El top 10 será frases de AMLO que puedes usar en el sexo.
Mande las suyas,
sí,
arroba la corneta.
Sí, se puede.
Sí, sí, se puede.
Ya
chuparon. No estás
pito.
Solo.
¿Cómo?
¿Qué? ¿Qué?
Ya chuparon pito.
Ay, me autovolví. Qué horror. Bueno. Todavía gracias, no, presidente, cambie. Pero un día de estos quizás.
Volvemos, volvemos.
Gracias.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno, la noticia es ese triunfo de la selección mexicana de ayer que realmente nos hace a muchos tener esperanza de cara a este
cinco
mundial.
5-1 le metimos a la selección de Serbia, el último partido de preparación, el último amistoso antes del mundial. Y pues con esto pasa lo que pasa siempre, ¿no? Que antes del mundial México se luce.
Pues está bien.
Ahora golea la selección de Serbia allá en Toluca.
O sea que en realidad no servía para nada, ¿no? O sea, está bien. Le dimos en su mano, está bien. Me da gusto de verdad que haya ese resultado porque creo yo que para la psique nacional y sobre todo para nuestros jugadores de la selección es muy importante el haber terminado esta fase de preparación con un triunfo contundente. Está bien.
Está muy bien. Gusto. Sí, entusiasma. El partido lo empezó perdiendo la selección. Con un error terrible y un tanto que cayó en nuestra portería, ni modo, pero después vinieron 5 goles.
Pues ahí está.
La verdad no les puedo contar más del partido porque no lo pude ver por estar trabajando.
Yo solamente
trabajando.
Vi repeticiones de los goles y me pareció que estuvieron, o sea, vi solvente pues al equipo mexicano. Claro, después yo creo que del tercer gol, ya la selección serbia, pues ya... Casi que claudicó, ¿no? Dobló las manitas, pero me gusta la idea.
Hubo 2 autogoles de Serbia, un gol de Johan Vázquez, otro de Raúl Jiménez y otro de Julián Quiñones, creo. Ah, no, el de Quiñones se estrelló en el poste. Luis Chávez cerró la goleada con un fuerte disparo de pierna izquierda. Gracias, mi querido nuevo. ¿Tú sí viste? Ah, no, pues tú estabas con nosotros.
Yo estaba igual con ustedes. Pero aquí está otro Moy que sí sabe de fútbol, ¿eh?
¿Quién es el otro Moy?
Nuestro operador Moy.
Adelante, Moy, salta a la cancha y cuéntanos cómo viste el partido, el funcionamiento de la selección y sobre todo el parado de Aguirre.
No, el equipo se vio bien, a diferencia de los otros juegos. Pero sí, Serbia no era la Serbia que se esperaba. Serbia venía con su equipo número, yo creo que era la C, el equipo C. Pero sí, México se plantó bien y se vieron buenos los jugadores como Quiñones, como pues ya se sabe Raúl Jiménez, Luis Chávez, que no ha jugado en Rusia, pero se vio muy bien. O sea que México puede aspirar a llegar a semifinales, yo creo que sí.
Ahí está, fíjate, ahí está. Ahí está lo que yo quería oír, esa esperanza, o sea, real, de que el equipo es un equipo viable y es un equipo competitivo y un equipo lo suficientemente solvente en la cancha como para ilusionar a la afición mexicana. Me da gusto, gracias de verdad por ese
gracias,
análisis.
Gracias, Moy, por ese profundo y sesudo análisis.
Y fíjate, escuchemos... cuando tengamos a Moy, a Moy de verdad, tenemos a este Moy de Temu.
Sí sabe, sí sabe.
No, yo sé, pero sí sabe. No,
lo hizo muy bien, Moy de Temu.
Sí, por eso, pero es otro, ¿no? Es otro Moy.
Es miserable. Bueno,
güey?
Vamos a escuchar al Vasco.
Moy, ¿te molestó que ser Moy de Temu? Está bien, güey.
No, está bien, Moy de Temu.
De pronto vamos a pedir al Moy de Temu para que nos dé su opinión. Gracias, Moy.
Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo el Vasco Aguirre. Primero que nada, sobre el primer gol que cayó. Bueno, él lo define perfectamente. Adelante.
Una pendejada terrorífica, hijo. Terrible.
Oye, a ver, nuevo, ¿me puedes separar eso tantito? Javier Aguirre, ¿tú qué crees? ¿Cómo calificarías la decisión de Clara Brugada de pintar todos los puentes y la infraestructura de la ciudad de morado para luego tenerlo a que pintar de amarillo y tirar nuestro dinero a la basura?
Una pendejada terrorífica, hijo.
Pues sí.
Estoy de acuerdo, Javier. En esta ocasión, totalmente de acuerdo.
¿Cancelar el aeropuerto por parte del PG? ¿Qué te pareció? ¿Qué fue?
Una pendejada terrorífica, hijo.
De acuerdo también, sin duda.
La oposición proponer a Xochitl Gálvez como candidata a la presidencia.
También.
Una pendejada terrorífica, hijo.
Sin duda, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo.
Firmar el último contrato con esta empresa.
Una pendejada terrorífica, hijo.
Pues ahí está.
No, Javier, no, de ninguna manera. Al contrario, estamos muy felices. Bueno, y continúa hablando Javier Aguirre acerca de su posible retiro después de la Copa del Mundo. Adelante, Vasco.
No tengo ni zorra idea. Lo que diga Silvia, si me iba a retirar con 50 años, güey, tengo 67. Y dice, no, espérate un ratito más, que nos falta pagar no sé qué. Dice, pues órale, vamos para allá. Vamos a Egipto, cabrón. A Tokio, pues a Tokio. Hijo de la...
Pues ni modo, no, Javier. Que, hay que palmar.
La vida es cara. La vida es cara, ¿eh? Entonces, pues, hay que trabajar.
Sí. ¿Tú cómo te piensas jubilar? Pues ya casi estás en edad.
¿Jubilar?
¿No? Retirar, pues, no, porque a nosotros no nos toca jubilación más que la que nos da el gobierno.
Yo quiero seguir haciendo este programa hasta que desde el infierno ya. Si se puede transmitir. Mira, ahorita estoy en mi casa, entonces si ya para entonces hay tecnología que me permita transmitir desde el infierno, lo haré. Y ahí les cuento cómo me va, pero yo no me quiero retirar. De este programa, esto lo quiero seguir haciendo. Es más, si me retiro de mis otros trabajos, y ya solamente quiero hacer este. Porque aquí sí me gusta mucho porque puedo joder a gusto. Ya saben, mi misión en este planeta es venir a joder. A eso vine y me gusta hacerlo.
Sí, lo haces de maravilla. Bueno, pues aquí tenemos la explicación de por qué el avasallador triunfo de anoche en contra de la selección de Serbia por parte de nuestro equipo tricolor. Resulta que Dana, la famosa cantante, exitosísima y talentosísima, se sumó a la fiebre futbolera y mandó sus mejores vibras a la selección. Adelante, Dana.
Sí, siempre que puedo, la verdad, voy al estadio muy emocionada por el Mundial. Les deseo toda la suerte, obviamente, que pasemos del quinto partido. Eso ya está hecho, voy a decir que es un hecho porque hay que poner esa buena energía.
Muy bien, ya chingamos.
Gracias por tu análisis, Dana.
Ya, no fue un análisis, nada más les está deseando éxito.
Me pareció increíble, padrísimo. ¿Sabes qué?
Es que ¿no te da más confianza saber que Dana le mandó buena vibra?
Sabiendo que tenemos a Patty Cantú. En el equipo de la delantera, que vamos a tener los análisis ahí sí sesudos y con conocimiento de Patty Cantú, porque sabe de fútbol. Entonces, pues esto que le oí a Dana, digo,
Bueno, ¿no? pero todo suma, güey, le manda buena vibra a Dana a la selección. Sí, y ayer ganaron, casualidad no lo creo, 5-1. O sea, el trabajo de los 11 muchachos que estuvieron de titulares y el Vasco, ganaron gracias a Dana. No sé. Te vale madre. Ya, está bien, te vale madres. Vamos a lo que sigue. ¿Qué piensa Hugo Sánchez de que le pusieron una estatua a Pelé en Jalisco, México?
Esto me.
Y a él.
¿Qué dirá?
Nada.
A él nada.
Nada.
Viene.
¿Qué piensas tú de que le ponen una estatua a Pelé en el Jalisco y a ti no te han puesto nada?
Bueno, mi madre me puso uno en Cancún. Y tengo otra yo, así, celebrando los goles, y eso me hace sentir muy feliz. Así que, como mexicano, me siento muy orgulloso de todos los mexicanos.
Me sorprendió.
¿Su madre
que iba
puso
a decir,
una en Cancún?
Su mamá le puso una en Cancún. Yo le he visto, estaba en un balcón de un edificio que tenía él allá en Cancún, y está así como levantando los puños.
¿Se la puso su mamá?
No sabía que se la puso su mamá, pero qué padre que tengas tu estatua, Hugo.
¿Tú pondrías una estatua tuya en tu casa con un micrófono?
No.
¿Y tu traje de payaso?
De ninguna manera.
De un payaso gigante de bronce con un micrófono y tujeta.
Es que yo no tengo un ego desmedido.
Para que te vean los vecinos.
No, aquí
vive el payaso de...
¿Tú pondrías una con tu brillante pelona en un balcón de tu casa allá en Chicago para que la gente diga, oh,
¿sabes que a mí me gustaría?
Steakhouse.
Voy a hacer una como cabeza de Juárez. O sea, que en una esquina así comprar un lote ahí en Chicago. Una cabeza gigante, toda exótica, pero y con un micrófono también.
Pero ¿no te sorprendió que Hugo Sánchez no dijera que él era mejor que Pelé? Porque yo pensé que a eso iba.
No me sorprendió, me decepcionó. Esta vez me quedó a deber Hugo Sánchez. Yo quería algo así de plano de un ego desmedido y horroroso, pero a lo mejor él mismo ya está diciendo, creo que es momento de medirme un poco, ¿no? En mis comentarios. A lo mejor él ya llegó a esa conclusión también de que se ve raro, se oye mal, es vanagloriándote de tus propios logros. No sé.
Yo no lo creo, pero bueno, vamos a escuchar ahora a Diego Luna, que nos dice que la selección mexicana para esta Copa del Mundo, ahora sí tiene lo que siempre decimos que nos falta. Adelante, Diego Luna.
Pero por eso es que podemos ser aficionados, porque nos la vivimos en el romanticismo de cambiar la historia. Yo ahorita, cabrón, creo que vamos a ser campeones del mundo, de verdad lo creo.
Por lo menos lo queremos, ¿no?
No, yo lo creo, güey. No, esa es la diferencia, por eso uno cambia la historia.
Yo
por
tengo
eso...
otros datos.
A ver, no, nos la pasamos diciendo, sí, necesitamos un equipo que juegue fuera de México, que no estén, que no estén en el acomodo de la liga. Bueno, el 53% de nuestros jugadores juegan en otras ligas. Bueno, pues ya está. Oye, nunca tenemos jóvenes, porque aquí no debutamos jóvenes, porque aquí los extranjeros... Pero tenemos un jugador de 17 años y tres menores de 22 años. Y dos de esos juegan en otros lados, ¿no? En otras ligas. Oye, que siempre fallamos los penales. Espérame tantito, tenemos... Tenemos al jugador que tiene el récord de penales en la liga más competitiva del mundo, en la Premier. Se llama Raúl Jiménez, y juega en México.
Ya está, sonó la campana. Ahí está.
O sea, es lo bonito del fútbol.
Me encanta lo que dice Diego Luna. Su corazoncito se va a romper en algún punto del Mundial, pero hay que entrar a la contienda pensando en ir por el título, no ir ahí por el quinto partido y esas pincheces...
Pues mira, ya hablaba, es más, el otro día pusimos una declaración de Diego Luna de que pues, hay muchos jugadores muy jóvenes que no traen estas telarañas en la cabeza de los ratones verdes y la madre, y me parece bien. Además de todo, yo creo que sin duda esto aplica para cualquier cosa en la vida, ¿no? O sea, le tienes que entrar a los asuntos con lo voy a lograr. O sea, yo cuando tengo un proyecto nuevo, no sé, ahorita con la delantera, pues a ver si nos va bien, ¿no? Pues vamos a hacer todo para que sea un éxito.
Correcto, y lo estamos y veremos, haciendo.
Pero, o sea, si entras con la mentalidad de, pues, a ver si ay, nos ven unos güeyes, pues te la vas a peinar, güey. Absolutamente, ¿no? Entonces, sí, me parece...
En una cosa sí estoy en desacuerdo con Diego Luna. Él dice que tenemos 52% de los jugadores de los seleccionados jugando en el extranjero. Uh-huh. Y yo lo corregiría y le diría, no, muchos de ellos no están jugando, están militando en otro equipo. Pero ¿cuántos minutos han tenido de partidos varios de los jugadores de la selección en sus escuadras en Rusia o en Europa, en distintos lugares?
Es cierto.
Pero bueno, si hay jóvenes, oye, si hay entusiasmo.
Otra cosa y hay ilusión. En la que no, o sea, que no estoy de acuerdo con Diego Lunes en haber apoyado a López Obrador. Pero bueno, pues ya ni pedo, ¿no? Ya ni modo. O
sea, creo que Diego Luna no está de acuerdo con Diego Luna hoy en día. En ese sentido.
En ese sentido, bueno, está bien.
Pero bueno, cada quien. Y por cierto, ya que mencionas...
Una pendejada terrorífica, hijo.
Sí.
Ya que mencionas...
Si hoy piensan Diego y Gael sobre ese asunto de apoyar a López Obrador, pues seguramente en su cabeza resonaría...
Una pendejada terrorífica, hijo.
Sí.
Oye, ayer el público de la Corneta Extendida que grabamos con Chumel Torres, con público en vivo y cámaras que próximamente podrán ver, añoran a Peña Nieto. Les preguntamos si querían que regresara a Peña Nieto y decían que sí.
Pues es que, a ver. O sea...
¿Tú extrañas a Peña
comparando,
Bombón?
No es que extraña a Peña Bombón. Yo creo que fue omiso en muchas cosas. Pero sí siento que se hicieron muchas cosas de mejor manera y de manera más efectiva y más conducida que el país fuera más viable, pues, en muchos aspectos, en economía y demás. Pero bueno... No podemos extrañar y decir que regrese Peña Nieto. Lo que sí podríamos es ir construyendo una oposición que sí tenga pies y tenga cabeza y tenga manera
sobre todo cabeza, de realmente es lo que contender. Yo no he visto.
Sí, yo tampoco. O sea, no veo una figura de la oposición.
Ni la verás.
Eso o que corrija el camino Claudia Sheinbaum en lo que le queda de su sexenio y se deje ya de esta tozudez y de esta defensa ultranza de lo
del
que
pueblo.
Sea que represente Morena. Es del pueblo, güey.
Del pueblo, lo que sea que eso signifique.
Es una bola de ampones, traficantes que están metidos en su gobierno.
No, todos.
No, pero muchos. ¿No? Nadie,
algunos habrá, sin duda. Algunos
todos.
Habrá.
Dije una bola y hay que deshacerse de esa bola y hay que deshacerse de ese lastre para que pueda gobernar de mejor manera.
El mundo es una bola.
De agua y...
Tierra.
¿No? Mierda. ¿No? O sea, eso decía la canción, según la recuerdo. No sé si podemos reproducirla nuevo porque yo creo.
El mundo es una bola. Sí. De agua.
¡Caca! Correcto.
¡Caca!
Así es. Ahí tiene la.
Y bueno, ya lo escucharon.
Este río de caca al país es ese señor que grita caca en la canción.
El top 10 del día de hoy se va a llamar precisamente Frases de AMLO. Que puedes usar en el sexo.
Mande usted las suyas, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Frases de AMLO que puedes utilizar en el sexo.
No me des, ponme donde hay.
Y ya.
¿Quieres un buen par de tres?
¿Todo? O sea, no. Un buen par es de tres.
No reza para
todo. Imaginemos un escote.
Con tres chips.
En vez de dos, hay tres. Una en medio. Una extra.
O una en la espalda. La
¿qué mitad. Prefieres? ¿Una extra en medio? O otras dos abajo. U otras dos abajo. ¿Qué preferirías?
Híjole. Creo que dos abajo, ¿no? Por la simetría.
Nada más por la cuestión simétrica. Creo que yo también. ¿Tres en línea?
Tres ya, como, como perra o como.
Seis en línea. Pero al revés, o sea, que sean tres arriba y tres abajo. No como que no estén así como. Tres arriba y tres abajo.
Es que solo tengo dos manos. Bueno, pues tengo.
Bueno, pues tienes pies. Y tiene boca.
Como chango ahí con los pies y las manos. Entonces con cinco es suficiente, no necesitamos más. Pero bueno, si quieren participar en el top ten del día de hoy, ya saben cómo hacerlo, es a través de arroba la corneta FM en X. ¿Cómo eran? Frases de AMLO que puedes usar en el sexo.
Ya invité a Mario Delgado.
No. Bueno, híjole. Vamos y venimos. Esto es La Corneta.
Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Videgaray.
Arroba JRS Estaca.
La Corneta.
Mi querido Nuevo, gracias por haberlo intentado, gracias por existir, gracias por ser tú, nunca cambies, vales chorros, y te quiero mil.
Okay. Gracias por quitarme el whisky de la mano anoche.
Nada, señor.
Mi mamá, el Nuevo, la versión horrible de mi
esposa. Estuvo
bien.
¿Otro
whisky? ¿Cuál otro? Era el primero. Me había tomado unas cervecitas y ya he dicho muchas veces en este programa, la cervecita no es tomar, es cervecita y ya.
Oye, Nuevo, tenemos el top ten que se llama Frases de AMLO que puedes usar en el sexo. Pero algunas las tenemos, nada, otras no.
Nada se me hace más, o sea, que echa a perder mejor un encuentro sexual que la voz de ese güey. O un dicho de ese güey, pero habrá quien le prenda, ¿no? Habrá quien le ponga muchísimo.
Cuando se va a comer el tamal, dice, chanchamito,
entre las piernas. Chanchamito. Mientras estás acá.
Eso sí lo he oído en mi mente. No, pero bueno, vamos entonces.
Chanchamito.
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 Mientras estás es acá.
Un tipo de tamal tabasqueño, ¿no? Cuando estás es a punto de degustar.
Pues cuando estás degustando el tamal, decir,
en tu cabeza se oye.
Chanchamito. Chanchamito.
No. Que la verdad no quieres a López Obrador en tus momentos íntimos. No lo quieres.
En la cama.
De ninguna manera.
Ay, bueno, a ver, frases de AMLO que puedes usar en el sexo.
Te repito.
Pero...
Unas las tienes Nuevo, no. Otras las tenemos que leer nosotros. Tú, venos avisando Nuevo para
si
saber. Frases de AMLO que puedes usar en el sexo.
¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo?
solo se necesita un popote, ¿no, viejo payaso? Eso decía.
Y sobre todo, bueno, es que él se oponía al fracking, ¿no?
Sí.
Y que ahora ya lo estamos retomando. Ahora ya lo estamos retomando.
Te digo que nomás fue, sí, porque yo acá hago lo que quiero, ¿no? Y mis chicharrones truenan. Viejo
la que sigue.
Con el poder.
¿Y tú? Viejo obsesionado con AMLO, güey. Tú.
Viejo obsesionado.
No hay día que no lo menciones.
Si hay un traidor a la patria, es ese hijo del...
Bueno, no, es ya las acusaciones de traición a la patria también, ya, basta.
No nos traicionó como país, ¿no crees?
No.
O sea, echó por tierra un montón de cuestiones que dañan a la democracia, hizo un pedazo de la educación, la economía, pero bueno, está bien, ya.
Cometió errores, pero de ahí a ser traidor a la patria. Es que a mí me enervan las acusaciones de ambos lados de traición a la patria.
Sí considero que ese brother le hizo mucho, mucho daño a este país. A lo mejor no se le puede decir traidor a la patria, pero sí se le puede decir pernicioso anciano.
Es que la Constitución define que es un traidor a la patria y ninguno de esos aplica a AMLO.
Sí, no califica, pero pernicioso anciano sí es.
Okay. Frases de AMLO que puedes usar en el sexo. Pues no llegué.
Pues no llegué.
Y ya. Oye, ¿qué tal? ¿Que esto estuvo rico o no?
Pues no llegué.
Oh, ay, sí, a ver, déjame intentarlo.
Yo ya terminé, ¿y tú?
Pues no llegué.
No. Bueno.
Pues, déjame pues allá acaba solo.
Aquí tengo un palo de escoba.
Amarrado al tobillo.
Sí, pon tú. Vamos a la que sigue, que es la número
8.
Frases de AMLO que puedes usar en el sexo. ¿La tenemos, Lobo?
Hay que serenarse.
Pues sí. Sí, sí hay que serenarse. Porque mire, el no serenarse puede tener dos resultados. Uno, que pierdas la enjundia, ¿no? Y que no tengas con qué. Y la otra es que te gane la emoción. Uh-huh. Que te gane la emoción. Entonces, hay que serenarse. Decía bien el viejito Ventoso. Así vamos es. A la número
7.
¿Esta la tienes, Lobo?
Andamos macaneando. Ah, no es esa. Frases de AMLO que puedes usar en el sexo. Esto no lo tiene ni Obama.
¿Pero de qué estás hablando?
¿De la bestia?
¿De tu pareja? ¿De tu pareja o de lo que
no,
le
ofreces? No, de la bestia. Esta que tengo ahí.
Esta es la bestia de Obama. La tengo aquí en la boca. Ok, la que sigue es la número
6. Dime que esta sí la tiene. Ah, qué bien. Frases de AMLO. ¿Qué puedes usar en el sexo?
Yo beso a los hombres. Ay. Y me besan el pito.
Ay, ay, ay.
Qué bárbaro.
Qué barbaridad.
Eso nunca lo dijo, por cierto.
Jamás lo dijo.
El presidente López Obrador. El viejo meteórico nunca dijo eso. Eso es una edición que hemos hecho en este programa para jugar.
Entonces, pero está sensacional. La quiero ir otra vez, ¿se puede? Es muy agresivo.
Una vez más.
Una vez más.
Adelante. No. Venga.
Yo beso a los hombres. Ay. Y me besan el pito.
Ay, ay, ay.
Nunca jamás dijo eso el expresidente López Obrador.
Es una edición artera. Malintencionada. Sí.
Pero a ver, trapera. Yo creo que incluso él entendería, el viejo tosudo, que eso pues, es un divertimento, ¿no? Y que nada más estamos jugueteando.
Pues sí.
Ok.
¿Qué número sigue?
4.
Frases de AMLO que puedes usar en el sexo. Vamos a hacer una rifa.
Del avión. Por cierto, ¿qué tal nos fue con eso,
El avión. Pues ya se le vendió a Uzbekistán,
avión,
creo.
El avión.
Ya nadie sabe de qué hablas, Tatú.
A ver, hacemos mañanera.
¿Qué dijo?
A ver, hacemos mañanera.
¿Cómo no va a ser mañanera también que le funcionó?
Hagamos mañanera. Vamos al número
3.
Frases de AMLO que puedes usar en el sexo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál va nuevo? ¿La 3 o la 4? La 3. Frase de AMLO que puedes usar en el sexo. Nada más 7 segundos. ¡Qué barbaridad, Andrés!
Yo tengo otros datos.
Ah.
¿Terminaste?
¿Qué, perdón?
¿Terminaste?
¿Qué?
¿Y la S al final qué? ¿Por qué terminaste?
¿Terminaste?
No sé.
Pues así
no
hablaba.
No sé.
Ok.
¿Hablará así en corto o nomás estaba, digamos, haciendo más pueblo?
Frases de AMLO que puedes, ¿tú qué crees? Usar en el sexo. Ya invité a Marcelo.
Ok. Alma, Marcelo y otros que van a estar aquí en mi cama.
¿Alma, Marcelo? ¿Quién es Alma?
No sé, habrá algún alma trabajando ahí, ¿no? Esto es bueno para el alma, Marcelo.
Y está también Alma, Marcelo.
Te lo recomiendo.
Ya, no le alegue.
De acuerdo, presidente, gracias. Frases de AMLO que puedes usar.
¡No me gusta cómo me lo estás haciendo!
Ya, no le alegue.
Frases de AMLO que puedes usar en el sexo, la número
2.
¡Wow! Frases de AMLO que puedes usar en el sexo.
No está solo. No está solo.
Hay un güey abajo de la cama.
No está solo.
Hay un güey en el closet. Ajá.
Solo. ¿Por qué dices solo?
No está solo.
Solo. Bueno.
Y finalmente la número
1.
Frases de AMLO que puedes usar en el sexo.
Me recuerdan a Manuelita.
¿Otra vez? ¿Qué dijo?
Que la amo tanto
a Manuelita.
Pues, ¿quién no? Pero, pues, es que son, son disciplinas distintas, ¿no? Una cosa es el tenis de dobles y el de singles.
Sí, que no les vendan eso de que hay que contenerse y aguantar. Y no. Ustedes echen a volar todo diario si quieren. Les hace bien, de hecho. O sea, hay estudios que avalan que parte de la salud prostática viene de la eyaculación constante, frecuente.
¿Es sano para la próstata eyacular con frecuencia?
No es sano, es próstata. Son partes diferentes del cuerpo.
Está viendo.
¿Qué?
Macaneando, o sea, con todo.
Frases de AMLO que puedes usar en el sexo.
Checa el golpecito. ¿Qué dice?
Estaba yo macaneando, o sea, con todo. Los voy a acusar.
¿Qué está?
Con sus papás.
Tengan para que aprendan.
¿Qué estaba haciendo anoche con el cerdito que tiene ahí en su rancho?
Estaba yo macaneando, o sea, con todo.
Ah, pues qué bien, por usted y por el cerdito. Bueno, esto es una cantidad de fantasías inexistentes, esto nunca sucedió, solo en la extrañísima cabeza del señor San Cristóbal y del nuevo. Yo bueno, me
esto se acabó, me deslindo. Es viernes, yo me deslindo.
Deslindo.
No me hago responsable, me hago pendejo y luego me voy a mi rancho. Ajá, ya les dejo mi desmadre.
Encarga. Bueno. Claudia. Ay,
haz lo que puedas con ello porque yo ya estoy en el retiro, menos cuando siento pájaros en la azotea y drones americanos sobre mi rancho. Bueno, voy a tener que... ¿Sabes qué? Como dijo Broso en un tuit, me dijo, ¿sabes qué? Te recomiendo que duermas en pijama o a lo mejor en pants, en tenis, por si acaso. Tienes que volar de urgencia.
Cualquier cosa. ¿Ya? Señor, San Cristóbal, ya, o sea, este güey le valió gorro y ya se fue a comer, ¿o qué? Bueno, pues entonces yo les recuerdo que nos vemos en la noche en Imagen Televisión, Canal 3.1, ahí estaremos en ¿Qué Importa? Como todas las noches. Y también les recuerdo que se acerca ya La Delantera, arrancamos el miércoles 10 de junio a las 7 p.m. por esta radiodifusora, va a ser W Radio Los 40, W Radio, Los 40, La Que Buena, Claro Sports, Haz Deporte, Amazon Music, YouTube, Facebook, Claro Sports, ya dije, e Imagen Televisión. O sea, un ejercicio multimedia en el que les vamos a llevar lo más relevante y sobre todo lo más divertido de lo que sucede alrededor de la Copa del Mundo. No te voy a contestar, güey, me está marcando, ¿para qué le contesto aquí en mi computadora? No tiene ningún sentido. Mejor ya, adiós, adiós, ya me colgó el güey, ya se enojó. ¿Qué hacemos nuevo?
No, pues ya vámonos, ¿no? A comer.
Buena idea. Adiós, hasta el lunes, gracias.
Vámonos a desayunar.
Va.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.